por el Colegio de Economistas y con ella finalizamos un poco la programación de la Comisión de Contabilidad y Auditoría para este primer semestre del año. Por lo tanto, nos volveremos a ver después del verano con nuevas actividades y propuestas que aprovecharemos el mes de julio para preparar y organizar. Como todos conocéis, desde 1999 convive con nosotros la Ley Orgánica de Protección de Datos, que tiene por objeto regular las obligaciones de empresas y administraciones públicas en el tratamiento de datos personales en sus ficheros. La Ley Orgánica 1599 se ha ido implementando poco a poco con desarrollos reglamentarios y el último entrará en vigor próximamente, pues está en tramitación parlamentaria y derogará el Real Decreto 1332 del 94 y parcialmente el Decreto 994 del 99, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad. El objetivo de la sesión es estudiar el borrador del reglamento y analizar cómo afectan las nuevas obligaciones que conlleva a la actividad profesional del economista. Como ponente nos acompaña doña María José Baño Baño, doctora en Derecho por la Universidad de Valencia, y en cuanto a su carrera profesional cabe destacar que actualmente es profesora titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Valencia, consultora en materias relativas a protección de datos y tecnologías de la información y comunicación, sobre todo en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, y que desarrolla proyectos de integración de empresas a través de joint ventures y fusiones de carácter nacional e internacional. Ella cuenta con una amplia experiencia docente e investigadora, ha impartido numerosas conferencias tanto a nivel nacional como internacional y participa como docente en distintos másters y cursos de posgrado. Igualmente, cabe destacar que ha publicado múltiples artículos técnicos en revistas especializadas y es coautora de 6 libros y autora de 2 libros que se titulan Fusión heterogénea y cesión global en el sector bancario y El contrato de Project Finance. Asimismo, es miembro de la red Derecho TICS de la Universidad de Valencia, coordinadora de la sección de Derecho de Sociedades de la Revista General de Derecho, presidenta del Colegio Arbitral de la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Valenciana, directora del Nodo Europeo de España, el XML, que desarrolla la aplicación estándar XML en el ámbito legal, bueno, representante de Universidad Valencia en XBRL España y algunas cosas que la dejo colgada. Como miembro de la Junta de Gobierno del Colegio, quiero dar la bienvenida a doña María José Baño y agradecerle sobre todo que haya aceptado nuestra invitación, aunque ha tenido poco tiempo para preparar todo el material, pues estaba de viaje fuera. Y sin nada más, ya le cedo la palabra.
Nada, yo abrumada por la presentación, gracias por todo, y no hacía falta, era simplemente que soy profesora titular de Derecho Mercantil, es suficiente para mí a los efectos de la exposición que me interesa hacer hoy. Se trata de aportar mi grano de arena a la nueva situación en la que se encuentra el proyecto de Real Decreto que desarrolla la Ley Orgánica de Protección de Datos. Está previsto, bueno, estaba previsto en principio que se aprobara antes del verano. Imposible, va a ser, la última noticia es que será en el próximo otoño, que es un poquito largo y no sabemos muy bien cuándo va a ser. De hecho, ahora está en fase de audiencia, se han remitido este proyecto de ley a algunas organizaciones, en concreto a 70. La primera fue la Asociación de Usuarios de Internet y luego también a Simelec, y ahora pues está en fase de debate, de informes por parte de cada una de las organizaciones a las que se ha mandado. Este proyecto de ley es de 30 de abril de este mismo año y lo que me gustaría era destacar algunas de las especialidades. En los materiales que les he dejado realmente faltan algunas transparencias porque luego empecé a reducir, pero luego además he empezado a ampliar porque prefería darles información más actualizada y me han comentado que lo tendrán completo en la página web del Colegio de Economistas a su disposición. Es decir, que no hay ningún problema en que lo puedan consultar completo. Lo que me interesaba destacar, algunos de los aspectos objeto de análisis, para empezar, son fundamentalmente, en primer lugar, las definiciones. Cambian algunas definiciones que tradicionalmente habían supuesto algunos problemas en cuanto a la interpretación. Veremos cuáles son los principios reguladores de la protección de datos, algunos aspectos también a considerar dentro del deber de información al afectado, al cual se le van a tratar sus datos de carácter personal. Hay ciertos cambios y especialidades en los niveles de seguridad de los ficheros y algunas obligaciones que hay que remarcar también en relación con el encargado del tratamiento, así como también como su posición dentro de la relación jurídica en relación con el empresario o el empresario que quiere que le lleven la protección de datos en este caso. Cuando hablamos de definiciones, bueno, en teoría, se pretende que sean mucho más claras. Es decir, este proyecto de ley, si leen su exposición de motivos, tiene por finalidad o por objetivo principal clarificar todos aquellos problemas de interpretación que se habían suscitado con la aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos y que muchos de ellos han sido objeto de resolución a través de las propias decisiones de la Agencia Española de Protección de Datos. Esas definiciones pretenden ser mucho más claras, pero hay algunos problemas o algunos matices que hacer algunas de ellas. El problema principal se plantea, por ejemplo, en relación con la utilización indistinta del responsable de fichero y del responsable del tratamiento. Es decir, lo equipara como responsable de fichero y responsable de tratamiento y son conceptos realmente diferentes. El responsable de tratamiento puede dar lugar a confusión en relación con el encargado de tratamiento. Entonces, son esquemas o son conceptos que pueden dar lugar a confusión y que quizás en el borrador, porque algunas organizaciones están de acuerdo en que puede producir realmente confusión, se aclaren estos términos. También lo que trata es de separar lo que son los ficheros de carácter personal, los ficheros incluso domésticos, que no hace falta para nada declarar, con los ficheros derivados de la actividad empresarial. Es decir, estamos hablando ya de tratamiento de datos de carácter personal para determinados usos, para comercializar nuestros servicios, para gestionar nuestros recursos humanos, para gestionar nuestros clientes. Y como principal novedad que realmente estaba incorporada en la Ley Orgánica de Protección de Datos del año 99, pero como novedad ya aplicable tras la entrada en vigor de los mismos, es que se equipara lo que es el tratamiento de los datos en papel a los ficheros que se encuentran automatizados o en soporte electrónico. Es decir, van a tener exactamente las mismas obligaciones. Luego veremos cuáles son las obligaciones en relación con la conservación de estos datos. Y se clarifica el cómputo de días, que también daba lugar a confusión. No sabíamos muy bien en ocasiones si eran hábiles, si no eran hábiles. Ahora se dice claramente que van a ser días hábiles cuando no se diga nada en contra. Si es de día a día, es un mes de fecha que se establece, pues evidentemente será de día a otro día en este mes. Y si es inhábil, se supone, siempre sabéis que es el día siguiente posterior hábil al que lo era inhábil. Y se clarifican también las fuentes accesibles al público, con algún matiz también, así como los requisitos. Bueno, los censos promocionales son fuentes accesibles al público, las guías de servicios de telecomunicaciones, las listas de profesionales, evidentemente cualquier colegio profesional, que contengan datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico, dirección profesional, en la que se incluye el domicilio postal, teléfono, fax, correo electrónico, número de colegiado y fecha de incorporación. La peculiaridad es que nos podemos oponer a que figuren dentro de estas listas, es decir, está nuestro derecho a que no oponernos al tratamiento de nuestros datos de carácter personal. Los diarios y boletines oficiales, en los que podemos encontrar también datos de carácter personal sobre empresas, administradores, etcétera. Y el problema es que nos ofrece un concepto, que son los medios de comunicación social, que no aparecen definidos. Entonces puede ser cualquier medio que se utilice para comunicar, pero no está muy bien claramente definido cuáles son esos medios. Se supone que prensa, revistas, a través de Internet, se podía entender como medios de comunicación social. Se pretende o se está exigiendo por parte de estas asociaciones que están revisando este proyecto de ley que se establezca, que se clarifique este término. Supongo que todos sabemos, porque todos somos usuarios y todos nos hemos visto afectados en algún momento por el tratamiento de datos de carácter personal, que, aunque sea de una manera muy esquemática, conocemos cuáles son nuestros derechos o cuáles son al menos los mínimos requerimientos que debemos exigir a cualquier empresa que tenga que aplicar o tenga que adaptarse a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Es necesario que el tratamiento de los datos sea leal y lícito, evidentemente. La finalidad debe ser adecuada, explícita, determinada
y debe ser también legítima por parte del responsable del tratamiento. El responsable del tratamiento va a ser siempre, en este caso, la empresa, la asociación, la fundación que deba o que tenga por finalidad o que desee adaptarse obligatoriamente debe hacerlo a la Ley Orgánica de Protección de Datos y toda su normativa de desarrollo. No puede utilizarse para fines incompatibles y la peculiaridad en este caso o el matiz es que no son fines incompatibles cuando aquellos tratamientos destinados a fines estadísticos, a fines históricos o a fines científicos en el tratamiento de datos de carácter personal. Es decir, eso no sería considerable fin incompatible. Deben ser fines adecuados, pertinentes, datos exactos y puestos al día. Se establecen unos plazos de 10 días para la rectificación y cancelación. En caso de actualizar los datos, no se requiere que se comunique al interesado. Y una peculiaridad y es que deben ser cancelados siempre que dejen de ser necesarios. Se hace muchísimo hincapié en este dato en la nueva norma. Es decir, deben ser cancelados aquellos que no son necesarios. Los datos personales, además, se tratarán de modo que permitan ejercer el derecho de acceso mientras no se cancelen. Es decir, no se puede negar en principio el acceso a nuestros datos, a conocer cuáles son los datos a disposición de una empresa o de una asociación determinada. Y al final os comentaba el tratamiento con fines estadísticos, históricos o científicos, que no es incompatible con el artículo 8 que regula los datos no incompatibles o la recopilación de datos sin incompatibilidades con el objetivo al cual se va a destinar. Bien, los conceptos básicos continúan, se han intentado clarificar, pero yo he recogido tres esenciales. Uno de ellos ha sido objeto de mejor detalle. Creo que esa transparencia no la tenéis en la documentación. Es cuando hablamos de datos de carácter personal, la Ley Orgánica de Protección de Datos decía que era cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables. No se decía nada más, era un concepto amplísimo. Con la nueva normativa, con el nuevo proyecto de Real Decreto, habla de cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo. Es decir, es amplia pero delimita mucho más, es una lista mucho más detallada de qué puede ser objeto de tratamiento o qué puede ser considerado dato personal. Incluiríamos los datos biométricos, por ejemplo, la huella digital, el control a través del iris. Y todos son considerados datos de carácter personal que identifican además que puedan ser asociados a una persona determinada. Y los datos disociados en este caso no nos interesan. Nos interesan aquellos que pueden identificar perfectamente a persona con este dato particular. El fichero, el concepto de fichero viene a ser el mismo, es decir, todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso. Y aquí incluimos todos los ficheros, en papel o en cualquier otro soporte. Es una de las grandes ventajas que incorpora ya definitivamente esta normativa. Y el tratamiento, cualquier operación de recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo, cancelación y cesión de los datos. Es decir, todo aquello que se puede hacer con un fichero. Todo es tratamiento de datos de carácter personal. Cuando hablamos del consentimiento, evidentemente es necesario un consentimiento expreso por parte del afectado del que van a tratarse sus datos, de la recogida de datos. Al afectado se le tiene que informar sobre la finalidad del fichero siempre. También se le tiene que informar si hay una cesión o no de esos datos, si va a haber en un futuro esa cesión a empresas del grupo, por ejemplo, que muchas veces ocurre, se nos informa. ¿Cómo podemos consentir? Pues la mayor parte de las ocasiones se nos facilita la famosa casilla en los formularios diciendo que autorizamos el tratamiento de nuestros datos personales y la cesión a otras empresas del grupo. Muchas veces se está supeditando la contratación de un servicio determinado, sobre todo a través de Internet, a que asumas o a que firmes esta casilla, porque sobre todo si son servicios de tipo gratuito. Están ofreciendo, pues, por ejemplo, servicio de noticias y están obligándote a que a la vez estés suscribiendo o soportando, entre comillas, la publicidad que te puedan facilitar. Es decir, la ley no dice nada al respecto. Simplemente, si no estás de acuerdo, puedes dar de baja tus datos, pero a la vez cesa el servicio. Es condición, una condición para poderlo recibir, pero la ley no nos dice nada y la normativa de desarrollo tampoco en relación con estos supuestos, es decir, que son admisibles perfectamente. Como antes, la prueba de la existencia del consentimiento le corresponde al responsable del fichero, es decir, a la empresa que está llevando a cabo el tratamiento de datos de carácter personal. Y es la que tiene que procurar documentar absolutamente toda la información y todo el consentimiento recabado en soporte electrónico o en soporte papel, incluso a través de grabación telefónica. Pero debe conservar absolutamente todos los datos para poder demostrar ante la agencia si recibe una inspección, si levanta una inspección, que efectivamente estaba cumpliendo con todos los requerimientos previstos en la normativa vigente en materia de protección de datos. Se exige para conseguir el consentimiento, se establece en un plazo de 30 días para manifestarse en contra de recabar este consentimiento y lo que se exige es que para manifestar la negativa al tratamiento de datos de carácter personal se exige de una manera muy clara que el método sea sencillo y gratuito. Expresamente están indicando que aquellos, por ejemplo, aquellas llamadas o aquellos teléfonos no gratuitos que impliquen una facturación adicional o un coste adicional para los afectados están prohibidos. Hasta ahora sabíamos que muchas veces sí que nos encontrábamos con un 902 o con un 905 en que teníamos que un servicio de atención al cliente que suponían un ingreso incluso adicional para algunas empresas. Bueno, pues está expresamente prohibido en la nueva norma de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Tiene que facilitarse un número gratuito o bien a través de correo electrónico o a través de correo prefranqueado. Son las vías más habituales para poderse oponer al tratamiento, para poderse manifestar en contra del tratamiento de datos de carácter personal. En los supuestos en los que se esté prestando un servicio o la recaptación de estos datos, de datos de carácter personal, se realice porque eres cliente de unos servicios determinados, por ejemplo, servicios financieros o servicios contables de otra empresa, entonces sí que existe un servicio de atención al cliente, será válido, lo dice expresamente aquí, así también la norma de desarrollo de la ley orgánica, será válido que la oposición la realices a través del servicio de atención al cliente y no directamente al servicio de reclamaciones que se destine al servicio de protección de datos, al servicio jurídico de protección de datos. Es decir, a través del servicio al cliente es admisible que se pueda hacer esta revocación, manifestación en contra o rectificación de los datos incluso. Y lo importante es que se comunique a la empresa. La forma ha cambiado y no se establece un procedimiento estricto de notificación para la cancelación o para manifestar la negativa al tratamiento de los datos de carácter personal. Se le abren ya más posibilidades al consumidor, al afectado, en estas materias. Bien, las especialidades del consentimiento, lo que os comentaba, se entiende cumplida la obligación marcando esa casilla de verificación o bien a través de un procedimiento equivalente, remitiendo, devolviendo una carta prefranqueada. Prefranqueada a la empresa, al empresario principal. En cuanto al tratamiento de datos de facturación y tráfico en servicios de comunicaciones electrónicas, se estará evidentemente a lo dispuesto en la propia normativa específica y luego con carácter general se aplicará lo que estamos viendo en materia de protección de datos. En cuanto al deber de información, es importante que se acredite por cualquier médico, por cualquier medio, lo que se estaba diciendo. Y en cuanto a la información a menores, me preocupa porque, me preocupa en parte, se ha clarificado bastante, pero les autoriza a que los mayores de 14 años puedan autorizar el tratamiento de datos de carácter personal. Se está hablando de derechos personalísimos, todos los que tienen que ver con la intimidad, con el honor de las personas, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil, admiten que sea el propio menor el que tenga capacidad para manifestar el consentimiento. También la agencia, en una disposición, una resolución del año 2000, establece o indica que pueden también acceder, puede ejercer sus derechos de acceso, de rectificación, de cancelación y de oposición, aunque sea menor de 18 años, mayor de 14 años, porque tiene las condiciones de madurez suficientes para consentir, que es lo que, trayendo lo dispuesto en el Código Civil en materia de ejercicio de los derechos personalísimos por parte del socio. Yo tengo mis dudas y mis reticencias a este tratamiento, porque estamos hablando de derechos del honor, derechos a la intimidad, derecho a la propia imagen, y puede que los menores no tengan quizás la conciencia suficiente del peligro que puede rogar, pues que traten su imagen o que traten ciertos datos de carácter personal. Entonces, yo pondría más cautelas en este aspecto, incorporaría más cautelas en relación con la información a los padres, exigiendo cierto grado de conocimiento por parte de sus representantes legales, de sus padres, tutores, etc. Pero que es mi opinión y veremos cómo queda en la ley definitiva. Como os decía, son derechos personalísimos. Ahora hablamos ya del acceso, rectificación, cancelación y oposición. Son derechos de carácter personalísimo. Se pueden ejercer por sí o por medio de representante a través de la propia página web de la Agencia Española de la Protección de Datos. Se pueden incluso ejercer estos derechos directamente a la propia agencia. Tienen los formularios correspondientes y no habría ningún problema incluso en utilizar la propia firma electrónica de representación de la persona por la que estás ejercitando esos derechos. Se añade la figura del causante, de manera que sus herederos, en el caso de fallecimiento, podrán acceder a todos sus datos y acceder, rectificar, cancelar o bien oponerse a los mismos. Antes no estaba contemplada esta posibilidad, era evidente, era de pura lógica, pero no aparecía contemplada en la Ley Orgánica de Protección de Datos y en su normativa de desarrollo. Todos estos derechos serán ejercitables de forma independiente. Normalmente la propia agencia nos facilita unos modelos tipo para que podamos utilizarlos, podemos utilizar otros, o bien simplemente con una carta escrita de puño y letra por parte del sujeto afectado, sin necesidad de cumplir los requerimientos formales, simplemente señalando cuál es nuestra situación de acceso, de rectificación, cancelación, es suficiente para que la empresa a la que se le notifica este aspecto cambie o cancele o realice estos derechos. Bien, el procedimiento está establecido en el artículo 22, que no me voy a detener porque tenéis toda la norma, el proyecto os lo han facilitado también junto con toda la documentación. Y en caso de que el tratamiento de datos de carácter personal esté llevado a cabo no por la empresa, sino por un tercero, por el denominado encargado del tratamiento, en ese caso, si se ejercita ante el encargado de tratamiento este acceso, estos derechos, este deberá trasladar ese dato o esa comunicación, deberá notificar al empresario principal que se ha producido este acceso o este ejercicio de derechos por parte del afectado consumidor sobre tratamiento de datos de carácter personal. Bien, ¿cómo se puede consultar el fichero? ¿Cómo se puede, para poder acceder, para saber exactamente cuáles son los datos que tiene una empresa sobre nosotros? Pues sencillamente la norma nos ofrece varias posibilidades. Algo tan simple como consultarlo en la propia pantalla del ordenador. Es decir, acudir a la empresa de forma presencial, que nos muestren cuáles son los datos. Es posible, es viable, es decir, perfectamente factible. Por escrito, yo siempre recomiendo que se haga por escrito, para que quede constancia, evidentemente. Por escrito, copia, fotocopia, telecopia, por correo electrónico, por cualquier otro sistema que acredite que realmente se ha producido ese acceso y que se ha cumplido por parte de la empresa con el cumplimiento del derecho solicitado. Las restricciones, bueno, la empresa puede restringir el acceso a los datos en función de las características de los propios ficheros y puede establecer que solo se haga por escrito, a través de correo postal, o bien puede exigir lo contrario, que sea a través de correo electrónico. Sería factible siempre que esté suficientemente acreditado o justificado. Es decir, no porque sí, sino porque los requisitos del sistema pudieran establecer o la naturaleza jurídica del tratamiento lo pudiera establecer. En cualquier caso, si exige acceder el usuario o el afectado por sistemas distintos a los que la empresa haya establecido y suponen un coste adicional para la empresa por la propia naturaleza jurídica de los ficheros, del tratamiento, entonces los costes correrán de cuenta del afectado. Siempre. Es decir, siempre serán los gastos por cuenta del afectado, pero debe ser justificado de una manera adecuada. El derecho de acceso se otorga con el plazo de un mes. Si no se tienen derechos, porque a veces no lo sabemos, si no se tienen datos de carácter personal propios en una empresa de la que creíamos que se tenían, la empresa está obligada a comunicar igualmente. No hay un plazo de comunicación, pero está obligada a comunicar. Bien. Se podrá denegar el acceso si ya se ejercitó este derecho dentro de los 12 meses anteriores, salvo a que se acredite un interés legítimo. Me parece que no tengo el fichero. Vale. La denegación del acceso, que era lo que teníamos aquí, era el 14, se podrá denegar el acceso a los datos, al tratamiento de datos de carácter personal, a conocer exactamente cuáles son los datos, si lo establece la propia ley o si se establece por... Creo que lo he puesto en el lugar equivocado. Es decir, la denegación iba en el anterior, este último apartado, en el artículo 14.2. Vale. Ahora lo recompongo. Antes de dejarlo en la página web, pues lo recompongo y os lo dejo en condiciones. Bien, pues si ya ejercito este derecho dentro de los 12 meses anteriores, se puede negar por parte de la empresa, se dice que se puede negar por parte de la empresa el acceso a los datos, salvo que se acredite un interés legítimo, es decir, que hayas cambiado el domicilio, hayas cambiado ciertos datos de carácter personal que aparecían dentro de la empresa. Lo que ocurre, y ahora vamos ahí, aquí, es que el artículo 14.2 del Real Decreto 1334/1999 solo prevé como causa justa de denegación cuando la solicitud sea formulada por persona distinta del afectado. Entonces, no entendemos muy bien por qué ahora en el borrador de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos nos dice que podrá denegar, entre otras cosas, pues si ha ejercido su derecho de acceso en los 12 meses anteriores, lo cual es una barbaridad, porque estamos limitando los derechos de control del afectado sobre sus propios datos. ¿Para qué? La postura es que se le da más trabajo del normal a la empresa que está tratando sus datos de carácter personal. Pero en este caso la Ley Orgánica de Protección de Datos lo que está es protegiendo a los consumidores frente a los empresarios que tratan sus datos. Entonces es evidente que debe reconfigurarse esta opción. Ya os digo que debería estar en la anterior transparencia. Bien. El usuario o el afectado tiene derecho a acceder a los datos y a solicitar la rectificación o la cancelación si los datos son inexactos o incompletos. Es decir, existe la posibilidad de que se supriman incluso todos los datos que sean inadecuados o incluso excesivos. Entonces, ¿qué es necesario? Siempre solicitud del derecho, es decir, para el ejercicio del derecho, la solicitud del derecho más la documentación que acredite el cambio, rectificación o supresión de estos datos. Es esencial en cualquier caso. La empresa deberá resolver en 10 días. Es decir, yo sé que para todas las empresas es incrementar ya a toda la gestión, pues se incrementan las obligaciones, pero son esenciales en base a la protección de datos de carácter personal. Me suelen decir, no tenemos ficheros en un ordenador, o es que nosotros seguro que no vamos a cederle a nadie nuestros datos, seguro que no vamos a hacer un uso. Y bueno, no es problema vuestro que no vayáis a hacerlo o no. El problema es que la Ley Orgánica obliga a que todas las empresas que tengan ficheros los declaren y los inscriban en la Agencia Española de Protección de Datos. Es decir, no es mi problema, yo no os obligo a nada. Es la propia agencia y la normativa de protección de datos la que está obligando a hacer estas cuestiones, porque de hecho ha habido muchísimo fraude, muchísima utilización, venta de direcciones que se han ido circulando para publicidad, prospección comercial, etcétera, etcétera. Entonces, sin saberlo, el afectado. Entonces, es necesario que, para evitar males mayores, todas las empresas cumplan con estos requerimientos. Bien, la denegación. Se puede denegar el acceso a la rectificación o denegar la misma rectificación y cancelación, dice el proyecto de ley, cuando deban conservarse en plazo fijado por ley y disposiciones aplicables. Es decir, pero si realmente se solicita la rectificación de un dato que no es real, no pueden negarse. Es decir, es un artículo que debe ser objeto de revisión por parte de la comisión que está estudiando y elaborando el proyecto de ley. Yo espero, confío en que revisen estos aspectos. Si se mantiene la relación contractual, bueno, puede mantenerse la relación contractual y pueden haber datos erróneos. Es decir, que no puede denegarse tampoco ni la rectificación ni la cancelación de ciertos datos inexactos. Y eso sí, existe la necesidad de justificar la denegación e informar al afectado de la posible tutela ante la Agencia de Protección de Datos o agencias autonómicas. Pues aquí es importantísimo, recuerdo, este artículo, el 14.2, mientras no, de momento no está derogado, que solo prevé como causa de denegación cuando la solicitud la formule la persona distinta del afectado o su representante legal, claro, evidentemente. Es decir, que son derechos personalísimos y no se pueden negar. Pues a ver cómo conciliamos, hay que ver cómo concilian en el definitivo texto estos derechos del afectado. No vamos a entrar en el derecho de oposición porque básicamente he reducido. El encargado del tratamiento es la persona tercero que mantiene una relación contractual con el empresario que ha decidido que es un tema demasiado farragoso y no quiere hacer el tratamiento de datos personales. ¿Por qué? Bueno, pues porque implica tener que revisar toda su seguridad informática, revisar todos sus ficheros, inscribirlos en la Agencia de Protección de Datos, elaborar el documento de seguridad y informar a todos los responsables o a todos los usuarios de los problemas que se pueden plantear en relación con este tema, en estos aspectos. Otro problema, seguridad informática. Hay que actualizar contraseñas, hay que proveerse de copias de respaldo, copias de seguridad, hay que tener un registro de incidencias, de posibles problemas de accesos no deseados a la propia intranet de la empresa, una serie de circunstancias que evidentemente son complicadas y que la mayor parte de las empresas deciden no hacerlas por sí mismas. Entonces es cuando contratan los servicios del artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos del encargado de tratamiento. Entonces no es una cesión de datos, porque realmente el encargado de tratamiento simplemente trata de revisar los ficheros, seguridad informática, pero no accede al contenido de ellos. Es como la inscripción en la Agencia de Protección de Datos, es una mera inscripción declarativa. No vamos a coger nuestros datos y depositarlos en la agencia, no sería operativo, es diferente al registro mercantil, no tiene nada que ver con él. Es decir, en la agencia lo que pretende es que se declaren qué empresas tienen ficheros y de qué tipo y dónde se pueden ejercer los accesos y los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación. Eso es lo importante en este caso. Entonces, no es una cesión de datos, solo se considerará cesión cuando se pretenda crear un nuevo vínculo entre quien accede a los datos y el afectado y, importante, si este encargado accediera a estos datos, tiene que destruirlos después. Es decir, en principio, tiene que destruir todos los datos que pudiera tener que hubieran quedado registrados en sus ordenadores, en sus sistemas, a no ser que exista una norma que exija la conservación de los mismos, ¿vale? Que podría ser posible la conservación. Bien, en el caso de que el encargado comunique los datos personales, previa autorización, tampoco se va a considerar cesión, porque estaba realmente autorizado por parte del empresario principal, que es el que ha contratado con el encargado de tratamiento. La subcontratación, por tanto, del encargado de tratamiento, es decir, de las empresas que se dedican a hacer estos servicios, no se puede hacer sin autorización expresa, es decir, sin previo contrato, a no ser que se especifique en el propio contrato, que el tratamiento por el subcontratista se ajuste a las instrucciones del responsable de ficheros o que haya se haya formalizado ese contrato entre el encargado y el subcontratista correspondiente. Una vez vistos estos, a grosso modo, un poco rápido, cuáles son las novedades o aspectos esenciales del nuevo borrador y los problemas que se pueden plantear en algunos aspectos, hablamos de los ficheros de solvencia patrimonial y crédito muy criticados y muy cuestionados en cuanto a sus sistemas de información a los afectados, sobre todo, y el no acceso a los mismos por aquellas empresas que no estaban vinculadas o no eran asociadas a este tipo, a las que gestionan estos ficheros, véase ASNED, véase Equifax, por ejemplo. Entonces, se deja mucho más claro cuáles son los requerimientos para que se protejan los derechos de los afectados por este sistema. Bien, las especialidades son básicamente para la inclusión de datos de carácter personal, la existencia previa de deuda cierta, vencida, líquida, exigible e impagada, y no controvertida, es decir, que no se encuentre, no sea objeto de una cuestión judicial, de un proceso judicial o de arbitraje, es decir, que no se sustancie por ninguna de estas vías. Que no haya transcurrido 6 años, que no hayan transcurrido 6 años desde que se hubo de pagar esa deuda, si no, se cancelará automáticamente. 6 años para que se cancele. Se decía, se rumoreaba las famosas listas amarillas en las que se mantenían un registro oculto en que, pasados los 6 años, seguías estando en los registros. Bueno, pues la Ley Orgánica de Protección de Datos y esta normativa ya está exigiendo exactamente, perfectamente, diciendo que hay que destruir todos los datos. Es decir, no caben ficheros temporales, no caben datos de estas características. Hay que destruirlos pasados esa fecha. Por supuesto, requerimiento previo de pago. No sin más te van a incluir y cuando ya estás incluido te notifican que te han incluido. No, hay que requerir previamente el pago, acreditar que te han requerido por pago. No vale la vía telefónica en la que no se puede acreditar si no te graban la conversación, como de hecho estaba ocurriendo y ocurrió, por ejemplo, en los casos Opening. Algunos usuarios afectados por el caso Opening se les reclamaba la deuda a través de una empresa que gestionaba los créditos de Opening con el Banco de Santander, Central Hispano y con el BBVA, a través por vía telefónica, con amenazas telefónicas sin grabación. Es decir, no es posible, hay que acreditar actualmente esa circunstancia antes de incluirlo en el fichero, antes de que lo incluyan en estos ficheros. Si se sospecha de la existencia de alguno de estos requisitos, no se incluirán. Es más, en algún caso se procederá a la cancelación. Y ahora es muy estricta la norma para evitar los problemas que se han producido a lo largo de estos años está vigente la Ley Orgánica de Protección de Datos. Bien, las obligaciones de estos titulares de ficheros sobre cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones dinerarias. Hay que informar previamente al deudor. Siempre en el momento de celebración del contrato, antes no se nos informaba de que en caso de incumplimiento irían a un fichero de incumplimiento de obligaciones. Ahora sí. Ahora en la letra pequeña, muy pequeña, aparece el detalle de esta información. Hay que informar en el momento del contrato. Siempre. Hay que notificar la inclusión del deudor en un plazo de 30 días, informándole de sus derechos. Es que se me ha cruzado el problema de Opening, en el que no notificaban en el plazo de 30 días y no atendían a los requerimientos, y hubo en muchos casos que tuvimos que presentar algunas reclamaciones directamente a la Agencia Española de Protección de Datos, señalando que se había resuelto el contrato de financiación del servicio de Opening porque había rescindido el mismo el servicio. Entonces, la Ley de Crédito al Consumo, artículo 15, establecía la resolución del contrato. Entonces, con esos argumentos, automáticamente la Agencia de Protección de Datos declaró que exigió de estas empresas que desaparecieran los usuarios, los afectados, de sus registros, se cancelaran los registros. Bien, hay que notificar por cada deuda, es decir, no vale notificación global. Hay que identificar la deuda sobre la que haya habido incumplimiento a través de un medio fiable, auditable e independiente. Se les está exigiendo que, si es por vía electrónica, que se confirme la recepción por parte del usuario, si es por vía postal, que se realice a través de certificación. Es decir, no vale el envío de una carta sin más la que no se puede acreditar la recepción por parte del afectado de esa notificación. La obligación de tratar los datos fiables en cada momento y tiene que proceder a la cancelación en caso de que se cumpla, se pague la deuda, o bien hay que cancelar los datos, lo que veníamos diciendo, si han transcurrido esos 6 años desde que se exigió el cumplimiento de la deuda. Bien, el acceso a los datos personales sobre el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias por terceros es posible. Yo recuerdo una resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia de hace un par de años en la que se decía que alteraba la libre competencia, eran prácticas realmente colusorias porque no dejaban acceder a estos datos por parte de terceros ajenos a estas asociaciones, a estas empresas que tienen ficheros comunes de incumplimiento o cumplimiento de obligaciones dinerarias. Entonces, se dijo que si habrían, es decir, la posibilidad a que terceros interesados pudieran acceder a esa información, que acreditaran su interés, no sería necesario, pues, de alguna manera, que desapareciera este tipo de actividad. ¿Cuál es el requerimiento básico para que terceros puedan acceder? Bueno, pues cuando tengan una necesidad de enjuiciar la solvencia económica del deudor por una relación contractual vigente o potencial. ¿Sí? Necesitamos pedir un crédito para nuestra empresa, algún tipo de aval, necesitamos algún tipo de préstamo hipotecario y es lógico que las entidades financieras accedan a estos datos para saber nuestra fiabilidad, entre comillas. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, exactamente los mismos, los generales que hemos visto para estos casos, exactamente la misma regulación. Y, sí, básicamente eran los datos más esenciales que quería señalar. Y después de ver los ficheros de incumplimientos, es decir, son perfectamente legales, siempre que se informe, cualquiera que acredite un interés legítimo puede acceder a ellos, y la necesidad de informar al afectado son los elementos esenciales que hay que tener en cuenta a la hora de utilizar incluso estos servicios. El siguiente aspecto que regula y que desarrolla la propia normativa de desarrollo, este proyecto de ley, proyecto de reglamento de desarrollo de la ley, son los sistemas relativos a publicidad y prospección comercial. Y aquí hay algunos aspectos importantes a tener en cuenta, porque se quiere clarificar, se quiere evitar la venta de las direcciones, la cesión inconsentida, injustificada de datos a terceros. ¿Cuáles son las actividades que se incluyen y que, a los cuales se les aplicarán la normativa que regula esta publicidad en materia de protección de datos? Bueno, pues recopilar direcciones, repartir documentos, la propia publicidad, las ventas a distancia, la prospección comercial análogas y cuando una empresa decida comercializar sus propios servicios o productos. Evidentemente, no solo hay que aplicar la normativa de protección de datos, sino también la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de la Contratación Electrónica, evidentemente. Se podrán utilizar nombres, direcciones u otros datos siempre que procedan de fuentes accesibles al público. El único requisito que se nos exige es que le comuniquemos al afectado que lo hemos recopilado de esta manera, dándole el derecho a que se oponga al tratamiento de los datos de carácter personal o cancele simplemente sus datos. Es decir, no hay mayor problema, pero hay que indicarlo siempre. O facilitados por los propios interesados. Si es por teléfono, bueno, pues lógicamente luego a través de correo postal, bien por correo electrónico, se les tendrá que exigir, pedir, que confirmen y que autoricen al tratamiento de datos personales. Se les notificará que consta en el fichero y que se pueden oponer al tratamiento de los mismos. En el caso tan simple como dar nuestra tarjeta de visita, estamos consintiendo para que trate nuestros datos, los que aparecen en la tarjeta de visita. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues simplemente después hay que comunicar, hay que notificar por parte de la empresa que ha recibido nuestra tarjeta, notificar que vas a ser objeto de tratamiento de datos y que puedes oponer igual. Es decir, simplemente cuando no hay un previo documento por escrito, hay que notificar con posterioridad a la recepción de esos datos para confirmar el tratamiento o la oposición al mismo. Eso que también quede muy claro y se clarifica también en el nuevo proyecto de borrador de reglamento de ley orgánica, de desarrollo de la ley orgánica. Bien, los datos personales en caso de campañas publicitarias. El régimen jurídico que se aplica es el mismo, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, en que regula la posibilidad de acceso a través de medios públicos, guías de telecomunicaciones, censos promocionales que se pueden pedir censos al Instituto Nacional de Estadística. Estaba viendo la hora, a ver si me estoy pasando, pero bueno, más o menos voy bien. Me han dado una hora para explicar el tema y creo que luego un poquito de coloquio sobre la materia. Bien, todos son listas, son las guías, servicios de telecomunicaciones había dicho también. Es decir, todos estos datos son accesibles, artículo 6 de la Ley Orgánica, y el problema se plantea cuando se subcontrata la campaña. Si los parámetros identificativos de los destinatarios los fija la entidad contratante, en ese caso ella será la responsable. Si es la empresa de publicidad la que fija los parámetros a la hora de distribuir, realizar la campaña de publicidad, la responsable será esta entidad, esta empresa de publicidad. Y si está establecido por ambas partes, tendrán una responsabilidad ambas. Lo que me llama la atención es lo que os he incorporado en el cuadrado, en este cuadro. La empresa de publicidad deberá cerciorarse de que su principal en la recogida de datos ha cumplido la Ley Orgánica de Protección de Datos y Normativa de Desarrollo. Lo dejo ahí. Es decir, contratas la campaña de publicidad con un tercero y estos señores tienen que saber si tú tienes documento de seguridad, si has inscrito tus ficheros, porque si no, parece ser que vas a ser objeto de, puede ser objeto de sanción por parte de la agencia, porque no has comprobado que... Es decir, algo muy extraño, que yo espero que... En la comisión está trabajando un compañero de la Universidad de Valencia que tiene bastante sentido común. Yo confío en que estos aspectos puedan ser modificados, porque es que no tiene mucho sentido. Es imposible. ¿Con qué autoridad, qué capacidad tiene la empresa de publicidad, que es un tercero, le une una relación contractual con el empresario que ha pedido este servicio? ¿Qué tipo de vínculo puede tener para exigirle el cumplimiento de estos datos? No tiene ningún sentido, al menos en mi opinión. Pero bueno, se habla en este proyecto de reglamento de la existencia de ficheros de exclusión de envío de publicidad. Es decir, podemos exigir, se pueden crear ficheros comunes del mismo estilo o naturaleza jurídica que los que veíamos en los casos de solvencia por incumplimiento o cumplimiento de las obligaciones dinerarias, para no ser objeto de publicidad. Podemos exigir, se pueden crear este tipo de ficheros. La obligación la tiene la empresa de publicidad o la empresa que ha contratado estos servicios de comprobar que las personas a las que va a dirigir esta publicidad no están incluidas en estos ficheros. Es importante este aspecto. Los derechos son los mismos que hemos visto, acceso, rectificación, cancelación y oposición, los generales, exactamente los mismos, y tiene claro, por supuesto, un derecho de oposición específico, exigiendo no solo que cancelen o se supriman, sino exigiendo su inclusión en otro tipo de ficheros para no ser objeto de publicidad. Es posible la transferencia internacional de datos personales, pero en este caso no voy a insistir demasiado. Es posible, no hace falta ni siquiera autorización de parte del director de la agencia en caso de que se transmitan a estados en los que se cumplan las mismas medidas de seguridad que en España. Si no se cumplen, bueno, pues entonces tendríamos que exigir una autorización expresa para el caso de que se puedan vulnerar ciertos derechos fundamentales de los afectados. No voy a entrar más. Se pueden elaborar códigos tipo, habla de lo mismo, los códigos típicos son estándares, reglas que se pueden crear para sectores determinados, ofreciendo pues una vía, una forma de adaptarnos por parte de las empresas que puedan pertenecer a ese sector para adaptarnos a la ley orgánica y toda la normativa de desarrollo. Son códigos deontológicos, muchas veces ellos, tienen carácter voluntario, es decir, no son de carácter obligatorio, son una especie de códigos de conducta para proteger los derechos de aquellos de los que estamos tratando sus datos en nuestras empresas. Las medidas de seguridad, que a partir de aquí básicamente es lo que puede también resultarnos de bastante interés, sabemos, o sabéis, imagino que sabéis, que tenemos tres tipos de medidas, las de nivel básico, nivel medio, nivel alto. Las de nivel alto incluyen, esa es la regulación de la ley orgánica de protección de datos, incluyen los datos relativos a la ideología, religión, creencias, origen racial, vida sexual, fines policiales, y las medidas de protección de estos datos son bastante elevadas. Se requieren contraseñas renovables que caduquen, se requiere que los firewalls estén perfectamente controlados, el antivirus en condiciones, que solo puedan acceder a estos datos determinados usuarios que aparezcan identificados en los documentos de seguridad, es decir, una serie de murallas, de cortafuegos también incluso, para evitar que determinados usuarios en la empresa puedan acceder a estos datos. El nivel medio trata de las infracciones administrativas o penales, lo relativo a Hacienda Pública, servicios financieros y los relativos a la prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito. Y el resto son de nivel básico, en el que bueno, es suficiente con que tener un documento de seguridad, inscribir los ficheros en la agencia, tener un registro de incidencias, de cuáles son los problemas que se han podido producir, la identificación y autenticación de usuarios, eso en cualquier caso. Hay que controlar quién accede a la información, gestionar también los soportes en los cuales nos encontramos toda la información y también es necesario que existan copias de respaldo y de recuperación de todos los ficheros. En los ficheros de nivel medio y alto se exige además la auditoría, una auditoría al menos de carácter bienal. Bien, estas son lo que son las medidas de seguridad mínimas de la ley orgánica y estas son las que desarrolla la propia normativa, proyecto de reglamento de desarrollo de la ley orgánica de protección de datos. Cuando hablamos de nivel básico, hablamos de cualquier papel con nombre, apellido, junto a cualquier otra información personal, teléfono, dirección, empresa, puesto de trabajo. Es decir, esos son datos de carácter personal que identifican, están asociados a una persona determinada. Simplemente aquí se exige ese registro de incidencias, el control de acceso. Entonces, claro, en caso de que personal ajeno con acceso a los datos, pues, por ejemplo, con aquel que realiza la gestión contable, que lleva las nóminas, podrá acceder a toda la información, pero se le aplicarán o se le exigirán las mismas obligaciones de seguridad que a los que se encuentran trabajando en la propia empresa. La gestión de soportes, estamos hablando de soporte papel, soporte informático, se deberá desechar o destruir cuando deje de ser útil o necesario para la propia empresa. Es decir, cualquier fichero debe destruirse, a no ser que una norma te exija que se mantenga. La identificación y autenticación debe ser inequívoca, debe ser unívoca y el cambio de contraseñas se exige que caduquen al menos al año, antes de que finalice el año. Por lo menos en los ficheros de seguridad altos, de niveles altos, se exige que la contraseña caduque más habitualmente, con más frecuencia, y aquí se establece el mínimo o el máximo de un año para modificar la contraseña. En el caso de las medidas de seguridad de nivel medio, aquí estamos hablando de básicamente las mismas que teníamos en la ley orgánica, comisión de infracciones administrativas o penales, prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial, los relativos a la administración tributaria, entidades financieras para sus servicios, añadimos las entidades de la seguridad social para sus competencias en materia de recaudación y aquellos que contengan conjunto de datos de carácter personal que ofrezcan definición sobre las características, personalidad y que permitan evaluar aspectos de la personalidad o del comportamiento. Aquí me interesa identificar que se han incluido también los datos relativos a menores de 14 años y a las víctimas de violencia de género, que es una novedad incorporada en el nuevo borrador. En el caso del registro de LOGS, de estas evidencias, circunstancias sobre los ficheros que se puedan producir, no será necesario cuando el responsable del fichero garantice que solo él tiene acceso y trata los datos. O sea, el informático que se encargue de llevar la responsabilidad, que lleva la seguridad informática de la empresa, si garantiza que nadie más accede a los registros ASCII de la empresa, no hay ningún problema. Simplemente acreditarlo y documentarlo por escrito. Hay que cifrar los portátiles que trabajen fuera de los locales del responsable de fichero. Hay que controlarlos. Y los ficheros no automatizados, o sea, los ficheros en papel, deben conservarse en dispositivos ignífugos contra incendios. Es importante. Ahora todas las empresas hay que buscar un espacio o en armarios ignífugos para que protección. Es difícil. De momento estoy encontrando bastantes reticencias para que compren o adquieran este tipo de... La otra opción es contratar un tercero. Ahora, a bien, hay empresas que se dedican a ofrecer este tipo de servicios de espacios ignífugos para evitar este tipo de problemas. Acceso físico restringido siempre al personal que esté autorizado por el documento de seguridad. Y una pequeña cuestión, y es que los informes de auditoría se dice quedarán a disposición de la autoridad de control correspondiente en materia de protección de datos. Bien, en el borrador de diciembre de 2006, la anterior versión a este reglamento, se hablaba de que tenía que mandarse, debería enviarse a la Agencia de Protección de Datos, el informe de auditoría. Pero lo han reconsiderado y ahora han dejado una expresión un poco abierta diciendo podrán a disposición en el propio domicilio social, dejan a disposición de la agencia, cuando lo requiera, cuando lo estime oportuno, a que pida el informe de auditoría, al igual que puede solicitar en cualquier momento el documento de seguridad para cerciorarse de que se están cumpliendo los requerimientos previstos por la ley orgánica. Entonces, quedan a disposición de momento, veremos en el texto definitivo cómo va a quedar este aspecto. Nivel alto, claro. Datos de salud, religión, afiliación sindical, violencia de género, datos para fines policiales sin consentimiento, hablábamos de datos de fines policiales en el anterior caso, operadores de servicios de comunicaciones electrónicas o que exploten redes públicas de comunicaciones respecto a los datos del tráfico y a los de localización. Es decir, IP es un dato personal si está vinculado a una persona concreta. Es decir, una instrucción de la propia Agencia de Protección de Datos indica esta cuestión. Si está disociado, evidentemente, como cualquier otro dato, no habrá ningún problema. En este caso, claro, hay que cumplir las medidas de nivel básico y medio, entre ellas también la auditoría esencial, auditoría bianual como mínimo. Hay que cifrar los datos en caso de distribuir soportes. En los dispositivos portátiles siempre deben poderse cifrar o exceptuar en el documento de seguridad. El registro de accesos no autorizados debe llevarse también con la fecha, hora de acceso, devolución, es decir, todos los datos debe figurar en esos registros que lo llevarán los informáticos y debe conservarse un mínimo de 2 años. Toda esta información, es decir, acumulamos más ficheros a la empresa, más trabajo para los informáticos, hay que conservar esta documentación, esta información durante 2 años. Control mensual por parte del responsable de seguridad. El responsable de seguridad, si no es informático, que muchas veces es el propio gestor o administrador de la empresa, debe encargarse de hacer estos casos. Al final acaba siendo más sencillo pasarle esta obligación al informático, que es quien está controlando la seguridad de la empresa, que lo haga el propio administrador, porque es complicar su existencia, complicar todavía más la gestión. Copias de respaldo o recuperación, siempre en lugar diferente al de los equipos y cumpliendo las medidas exigidas en el reglamento. Y se exige que si se transmiten los datos a través de Internet, por ejemplo, a través de redes públicas estén cifradas. A través de la intranet es distinto, es decir, no es lo mismo la intranet de la empresa que el acceso a internet. Bien, el almacenamiento, documentación en papel, puertas de acceso con llave o dispositivo equivalente, siempre cerradas, además. Las copias o la reproducción solo se podrá realizar por el personal autorizado, que se encuentre nombrado en el documento de seguridad. Y hay que destruir copias y ficheros. Todas las reproducciones hay que desecharlas absolutamente y cerciorarse de que están desechadas. El acceso a la documentación solo por el personal autorizado, hay que identificar cada acceso. Y si hay un traslado físico de la documentación, hay que establecer o conseguir o aplicar todas las medidas adecuadas, implementar todas las medidas adecuadas para evitar manipulación y acceso no autorizado. Aquí nos encontramos con tres excepciones importantes que no teníamos. Si los datos se utilizan solo con el fin de realizar una transferencia dineraria a las entidades de las que los afectados sean asociados o miembros, no será aplicable estas medidas de nivel alto. Serán tratadas al margen de estos ficheros de nivel alto. Si los ficheros o tratamientos no automatizados en los que de forma incidental o accesoria se contengan aquellos datos sin guardar relación con su finalidad. Lo he leído mal. Ficheros o tratamientos no automatizados en los que de forma incidental o accesoria se contengan aquellos datos sin guardar relación con su finalidad. En ocasiones aparecen datos como los siguientes sobre el grado de discapacidad o declaración de incapacidad temporal, incapacidad transitoria, incapacidad definitiva. Entonces, simplemente se contiene ese dato, sin nada más, sin datos relativos a realmente qué tipo de discapacidad se encuentra el sujeto. Entonces, también son datos que no hace falta que cumplan. Si simplemente tienes ese dato, no hace falta que todo el conjunto de tus ficheros tenga que cumplir las medidas de nivel alto, se exceptúa. ¿Vale? Es decir, son elementos a tener en cuenta a la hora de gestionarlo. Que la simple mención de discapacidad no es suficiente para que tengas que implementar estas medidas tan complejas y farragosas de nivel alto. Bien, el encargado de tratamiento debe aparecer perfectamente delimitado en el documento de seguridad, quién es el sujeto externo a la empresa que está llevando a cabo, en el caso de que sea un sujeto externo a la empresa, que realice el tratamiento de los datos de carácter personal. Debe asumir un compromiso que aparecerá también vinculado en el contrato del artículo 12 de la Ley Orgánica, un contrato de outsourcing en el que se establecen las obligaciones del propio encargado de tratamiento. Si el acceso es remoto a los ficheros, se le puede prohibir al encargado el acceso a los mismos o bien se le puede autorizar. Todo ello debe constar en el documento de seguridad del responsable del fichero, de la empresa, siempre. Y si presta servicio en sus propios locales, ajenos a los del responsable del fichero, ajenos a la empresa de la cual va a tratar los datos, deberá elaborar un documento de seguridad propio o completar el que tenga, identificando esos ficheros que va a tratar en sus locales remotos. Es importante también identificarlo. En el caso de que se acceda a datos a través de redes de comunicaciones, simplemente deben garantizarse el nivel de seguridad equivalente al tipo de ficheros del que estemos hablando, simplemente. Si se trabaja fuera de los locales del responsable o encargado, bueno, pues en ese caso es preciso también una autorización previa del responsable del fichero o tratamiento y debe garantizarse lo mismo, el nivel de seguridad correspondiente a los ficheros de los cuales vayan a tratarse. Y la autorización debe constar siempre en el documento de seguridad. Bien, ya para finalizar, había nada simplemente preparado esas breves cuestiones que suelen plantearse a raíz de la nueva regulación, futura regulación. Esperemos que realmente no caiga en el olvido, esperemos que sea en el otoño y no se demore demasiado y acabemos sin reglamento. Porque como las elecciones son en marzo, ¿no? Si no recuerdo mal, estamos en peligro de demora y de que no se apruebe. Esperemos que sean rápidos. Entonces, ¿qué hacemos con los ficheros en soporte papel? Desde el momento en que se promulgue esta norma, deberán seguir las mismas medidas de seguridad que los ficheros en soporte informático. Ya no hay más vuelta de hoja, es decir, ya no hay más discusión. Sí, no, cuándo, nada. a partir del momento en que se promulgue esta norma, se le aplicarán las mismas medidas de seguridad. ¿Cómo archivamos y almacenamos? Bueno, pues no podemos conservar información que no sea necesaria, que he venido insistiendo. Debe estar todo bajo llave. ¿Cómo? Bueno, en cajones, en locales, a los cuales solo pueden acceder las personas autorizadas en el documento de seguridad. Y si está fuera de los dispositivos de almacenamiento, porque se necesita para hacer cualquier informe, cualquier gestión, debe estar bien custodiada. El sujeto responsable es el que tiene que evitar, la persona encargada tiene que evitar la manipulación de la misma. ¿Cómo archivamos y almacenamos los ficheros de nivel alto? Como os he dicho, dos llaves. Armarios cerrados y en áreas protegidas. Se exige por parte del nuevo borrador, cada vez más complejo. Es decir, no sirve, me lo llevo a casa. No, hay que identificar en qué otro lugar vas a tener los documentos archivados o incluso la copia de respaldo. Otra pregunta que suelen formular muchos empresarios, autónomos, profesionales. No tengo ordenadores, no tengo el por qué aplicar la Ley Orgánica de Protección de Datos. No es cierto, es decir, cualquier persona física, jurídica, que tenga profesional, que tenga en su poder datos de carácter personal, ficheros, debe adaptarse a la Ley Orgánica y a toda su normativa de desarrollo en cualquier caso. Tenga ordenadores o no tenga ordenadores. El número de ordenadores es irrelevante a estos efectos. La figura de los mecanismos de denuncia interna en las empresas por irregularidades. Es decir, esta figura de whistleblowing ha sido un requerimiento incorporado por el informe Conte. Es decir, sabéis que a raíz de los últimos escándalos financieros en nuestro sector, de las sociedades cotizadas en todos los mercados financieros en el ámbito mundial, han provocado la elaboración de numerosa normativa relativa a la transparencia del buen gobierno de las sociedades mercantiles en general, desde la Sarbanes-Oxley Act, pasando por la Ley de Transparencia Española, con todos los informes, el Winter de 2002, el informe Aldama, el informe Olivencia en su momento, y ahora el código de unificación de los dos, nos hemos encontrado con la necesidad de que desde la propia empresa, para evitar incluso represalias, se puedan habilitar mecanismos dentro de la propia empresa o por terceros de denuncia de irregularidades, de fraude. Claro, el problema se plantea en relación con, ¿es posible para otras circunstancias, porque llego tarde al trabajo o porque por cualquier otra irregularidad que se pueda plantear en la empresa? Entonces, sí, en una instrucción de la propia Agencia de Protección de Datos se ha indicado que es posible recoger estas irregularidades diferentes de las financiero-contables siempre que el sujeto que realiza la denuncia se identifique, es decir, que no sean anónimas, pero que sí que sean confidenciales para evitar represalias. Sí, pero se admiten. Sí, vamos a convertirnos en policías de nuestros propios compañeros. No sé muy bien, puede ser beneficioso o no. Ya cuando realmente empecemos a aplicarlo, empiecen a crearse estas denuncias, asusta, realmente asusta. Bien, si se externaliza la gestión de los mecanismos de denuncia, se deberá formalizar esta relación dando cumplimiento a los requisitos previstos para regular el acceso a datos por cuenta de terceros. Contrato particular de gestión, artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Si traslado mi empresa, ¿cómo los traslado? Si recordáis, os he dicho que hay que establecer cuantas medidas sean necesarias para evitar manipulación de los mismos. Ya hay quien habla de furgón blindado. Es decir, que se estaba hablando ya de control máximo, sobre todo si tienes ficheros en papel de nivel alto. Es decir, ya a ver cómo lo trasladas. Dicen que habrá que hacer algo con los ficheros temporales generados a partir del tratamiento. Es decir, se rumoreaba y si al final se ha incluido. ¿Qué ocurre con estos datos? Hay que destruirlos. Es decir, los ficheros temporales de creación automática, claro, para los responsables de seguridad crean una situación complicada porque tienen que estar periódicamente revisándolos y destruyéndolos de manera concienzuda para que no aparezcan. Y aplicarles, claro, localizarlos, aplicarles las medidas de seguridad y destruirlos sobre todo. Y ya por último, los plazos de adaptación.
Desde el momento en que entre en vigor, los nuevos ficheros deberán estar adaptados. Eso es ineludible. ¿Qué ocurre para los ya existentes, para los que ya tenemos en nuestras empresas? Se nos dan ciertos plazos, es decir, no va a ser automático. Entonces nos encontramos con las medidas de seguridad de nivel básico, se deberán implantar o implementar en un plazo de un año desde la entrada en vigor de esta norma. Las de seguridad de nivel medio, a partir o en 18 meses. Y las de nivel alto nos dejan un plazo de 2 años. Sí, nos dejan un cierto periodo para que podamos implementar y adaptarnos a la norma. De hecho, si se inicia una inspección por parte de la agencia tributaria y demostramos que estamos en fase de adaptación a la ley orgánica, la sanción suele ser bastante inferior a la habitual. Es decir, hay una reducción sobre las sanciones que varían entre 601 euro y creo que 600.000 euros. Pueden variar desde infracciones leves hasta muy graves. Y nada, si tenéis alguna pregunta, si os ha quedado alguna duda, aquí estoy a vuestra disposición para contestarla.
Si queréis, gracias. Eso, empezamos el turno un poco de comentarios. Por aquí, ¿te permite?
Yo tengo si algún compañero que tenga la misma, pues
no, no hay problema, somos pocos.
En el caso de...
Hay que tener...
Claro.
Es uno de los problemas principales que se plantea en este
estudio. Sí.
No, los 6 años se aplican en cualquier caso.
Sí.
Claro, es que en este caso estamos hablando de datos de carácter personal. La SL. Claro, pero es que la.
Sí.
No, vamos a ver. Sí.
Bueno, una detrás de otra.
Bien, en relación con la primera, lo de la copia del respaldo en papel. La propia norma, el borrador, establece la posibilidad de escaneado de toda la información, una barbaridad, de locos, el propio escaneado de la propia información, siempre que no se pueda manipular para conservarlo en formato fichero. Claro, siempre tienes...
Yo, a nivel informativo, tengo un problema que yo quiero. ¿Por qué pedirte que me envíe lo que quiero JPG, con quiera? Porque ahí hablando de la totalidad también.
Sí, lo sé. Cualquier PDF es pirateable sin ningún problema, aunque le pongas código.
No,
eso es cierto.
La verdad es que la dimensión de toda esta normativa nos rebasa, pero además no solo nos empieza a rebasar a nosotros, sino que está rebasando ya a todas las pequeñas empresas. Las grandes empresas son las que, según dicen, sí que están cumpliendo plenamente la normativa, pero las pequeñas yo creo que casi ninguna. Entonces, se ha hablado mucho de que esta norma es mucho más dura que cualquier otro país en la Unión Europea. que nos viene un poco de golpe.
Sí.
Y que además...
No, vamos a ver, es que es una norma inaplicada. Es decir, inaplicada e inaplicable.
Pero aplicable, sancionable en cualquier momento, que es claro. lo que da.
Entonces, la cuestión de la notificación de la publicidad, claro, hay que acreditarlo, hay que acreditar que has notificado, que has recibido.
Yo, por ejemplo, cuando hago un concurso, me sale carísimo, porque tengo que enviar certificado para poder recibir. Esto,
pero es carísimo.
Claro. ¿Cómo es la única forma que tengo para certificar cuando modifico como el paralelo con un concurso de acreedores? Casi tantas personas de pago. La única forma de dar cuenta que he comunicado el crédito y tal es con un certificado para poder recibir. Si no, no lo admite. No hay forma.
La otra opción es correo electrónico.
Es toda una ley de lo
mismo. Sí, es un correo electrónico. Es decir, aquí se aplicaría en este caso la ley de social de la sociedad de información, de servicios de sociedad de información en parte. ¿Cómo se acredita?
En particular, me da por correo electrónico para que yo pueda enviar. ¿Qué tengo que hacer? Cada... Esto no es la primera, la otra.
Sí.
Y luego la otra y tal, porque esto es que estaba un proceso.
Sí, desde hace unos cuantos años.
Se admitía la. La comunicación negativa, la compañía de cara, cuando usted le está haciendo todo el día y no ha comunicado nada, ha decidido que está presentado algo, significa que
es luego se exigió la positiva. Luego, con la ley de sociedad de la información, se exigió la positiva. Pero luego, otra vez, se ha reconocido la posibilidad de que si no se dice nada en contra, tengo sus ficheros y puedo mandar la publicidad. Si no, se tendrá que pronunciar en contra. ¿Cómo demuestra usted efectos de los ficheros de protección de datos? Si no se opone en el plazo, si no se opone en el plazo establecido por la norma. Es decir, se presume que ha recibido la notificación, en el plazo establecido por la norma no se opone a tratamientos que usted podrá utilizar.
Si yo le envío una carta especial, cuando yo tengo una inspección, ¿cómo puedo demostrar que yo le he enviado la carta?
Claro, porque usted tendrá el registro correspondiente de las cartas mandadas. Y entonces, y ahí entra ya la oposición por parte del sujeto, ¿o no? Claro, usted es, se exige para poderlo acreditar, pero claro, le están exigiendo la prueba al responsable del fichero. El problema es que están exigiendo la acreditación al responsable del fichero. Y entonces, claro, por correo certificado es una barbaridad para una empresa de efectos de publicidad. Una cosa de recibo. Y es una auténtica barbaridad. Entonces, ahora se están, claro, utilizando ya cada vez más las nuevas tecnologías mucho más baratas a la hora de trasladar la información.
Está presuponiendo que la empresa media española tiene un nivel de organización de tecnología
que no se tiene.
Es que no lo tiene ni lo tendrá en poco tiempo.
Y las pequeñas y medianas empresas pueden tener un puesto de ordenador, dos puestos de ordenador, muchos ficheros o pocos ficheros y están obligadas igualmente.
Sí, pero tienen recursos y lo pueden hacer y es cuestión de ponerlo.
Sí, pero de todos modos...
En una pequeña empresa es que yo creo que ni se ha enterado de lo que está ahora y ya llevamos 5 años de ley, no le ha llegado. No,
es que además
muchas empresas que ahora se empiezan... Bueno, porque...
Cualquier asociación, cualquier fundación, además, debe tener incluso los ficheros.
Sí, hay un chico...
Como función de auditoría, en un informe de auditoría, que está discutido muchas veces, quizás en otro foro, el auditor tiene...
Según el artículo 208 y 209 de la Ley de Sociedades Anónimas, sí. Sí.
Es que...
Según la Ley de Sociedades Anónimas, sí. El 208 y 209 de la Ley Orgánica de la Ley de Sociedades Anónimas, sí. Está obligado por el objeto de la propia auditoría. No, pero el artículo 208 y 209 de la Ley de Sociedades Anónimas dice que cualquier infracción de cualquier norma legal, tributaria, contable, protección de datos, de laboral, cualquiera.
Por el tema. El tema es un tema de contingencia simplemente. O sea, si en un momento determinado hay un riesgo evaluable y material... Sí. No. El momento. Sí, bueno, eso es lo que teníamos ya con el tema fiscal. O sea, esto es un añadido más con el tema de protección de datos.
Sí.
Lo que está claro es que en función del tipo de ficheros que tenga que cubrir y del sistema que tenga, áreas que no estábamos analizando tenemos que analizar. Es lo que nos trae esto.
Sí, o sea, por desgracia, sí.
Y con todas las dificultades que contrae. Es, claro, es una dificultad añadida más.
¿Es que si la vigencia de la cuestión también?
Pues yo ya eso depende de cada auditor, un poco. Pero el tema está... No, el tema es que lo que nos cambia es que nosotros tendremos que conocer perfectamente la normativa, tendremos que analizar los procedimientos de la empresa para ver si está cumpliendo esa normativa, el nivel de tipo de ficheros que tiene, en función del volumen y de cómo lo lleve, evaluar si hay riesgos o no hay riesgos. Por supuesto, si no lleva nada, automáticamente hay un riesgo muy fuerte.
Muchas.
Además, el nivel de sanciones es altísimo. No tiene la agencia tributaria, está la agencia de protección de datos, no tiene presupuesto, se nutre simplemente con las sanciones.
Y además, las denuncias, el 90% de los casos son denunciados.
Sí.
No, ese es el miedo que viene.
Y además, la denuncia la puedes hacer fácilmente a través de la propia web de la agencia. Sí, también. Tienes denuncia.
Sí.
Lo que quiero también que quede muy claro, por lo que también comentabas y preguntabas, es que estamos hablando de una norma que hace referencia a datos de carácter personal. Estamos hablando de sujetos, personas físicas, en cualquier caso. Y en todos los principios... Sí.
Si eres un nombre de la administración, no está limitada, está complicado. Sí.
Es una persona física. Es una
persona. Y quería más, pero bueno, como era de soporte también, a medida de autónomos, desarrollar cómo se va a escribir un fichero de soporte papel y si el documento no se va a ser más simple o va a ser todo igual de complicado, o sea, todo más simple porque el soporte papel no está informatizado.
Se está exigiendo exactamente lo mismo para todos.
Pues es absurdo desde mi punto de vista, porque que haya una copia de seguridad para un archivo lógico,
vale.
Se puede borrar, pero para uno físico el papel no se va a borrar.
No, pero se puede quemar.
Ya, pero si se quema.
Se puede destruir. Se puede producir una catástrofe, una inundación y se puede destruir. Es decir,
vamos un momento, por respetar el orden.
Yo no estoy en la comisión que desarrolla la norma, es decir, no puedo hacer nada en la comisión correspondiente.
Perdonad, es que este chico al principio había levantado la mano y seguimos un poco con el orden, ¿eh?
Notificar. No hace falta innovar, sería suficiente una notificación. Una notificación señalando esa posibilidad. Si no está incorporado ya en el contrato original, claro, no sería necesario innovar el contrato. Que quedará por escrito, constancia inscrita, de que va a existir esa posibilidad en relación con tus clientes.
Notificación masiva,
sí. Vía correo electrónico con confirmación, claro, con acuse de recibo y confirmación. Claro, acreditando exactamente esa circunstancia.
Vale, y la segunda pregunta...
No, deberíamos acostumbrarnos incluso a utilizar el correo electrónico con firma.
Sí, pero el correo electrónico con firma a mí no me garantiza realmente la recepción y el acuse. En el día siguiente, primero que puede perderse el acuse que lo van a ser un medio externo.
Bueno, quizás puede, sí.
En ningún caso obliga, después de que tampoco obliga un correo acuse de recibo a su aceptación por el destinatario.
Sí. No tienes la acreditación correspondiente, claro. Y entonces todavía seguimos con el criterio tradicional del correo postal certificado con acuse de recibo por burofax.
Pero acuse de recibo es lo mismo, no dice que la carta iba vacía. Entonces, no.
claro. Es burofax. Burofax o notario.
Perdonad por respetar un poco cuando... Sí. El orden.
La segunda pregunta es, sobre todo en relaciones accionadas, como nosotros conocemos esto, es, sin entrar en la dirección de la tecnología, que no la voy a...
discutir.
Brutal. Sobre todo lo que me preocupa es la apertura. Me refiero, por ejemplo, si tipo de situación.
Leves, muy graves, claro.
Mi duda sobre todo es sobre los criterios de graduación. Me refiero ahora mismo que no me resuelve. O al menos no toda la guía que deberíamos tener para saber quién es quién. Me refiero que falte un acceso indeterminado a un DNI 12036 que hemos cogido y en ese fichero no estaba. Eso es una falta muy grave, porque si el DNI está en la casa de un compañero y da la casualidad que no ha cerrado el cajón.
Sí, está claro.
Eso se supone, lo digo, que ahora mismo no es un innovador. ¿Va a haber futuras ampliaciones, piensa, cree, ha oído respecto a una clarificación de la relación de sancionador?
No, de momento no he oído nada sobre clarificación de régimen sancionador, para nada. Ese parece que les gusta.
Parece bien, que... Es que al final, sí, puedes hablar.
Bueno, mi duda era relativa también a que has expuesto tres grados de pertinentes.
Sí. Bien, en relación con estas preguntas que se suelen hacer en las entrevistas de trabajo, que conozco algunas de ellas y han venido con quejas, porque exigen desde si tienes novio, estás casado, tienes hijos, hasta cualquier otra circunstancia, o qué religión y demás, hasta las aficiones, realmente son datos excesivos y en parte irrelevantes, y la propia norma te está exigiendo dentro de los principios que sean adecuados para la finalidad del tratamiento de esos datos que se está persiguiendo. Entonces, tendrían que acreditar las consultorías, los despachos de abogados que están haciendo este tipo de entrevistas, acreditar por qué están exigiendo esos datos. Esos datos que tienen que ver con ideología, con con origen racial, con sexualidad, con religión, y son datos de nivel alto. Sí, pero eso es una cuestión ya del Departamento de Recursos Humanos que lo utiliza para, pues eso, para decidir. Sí, lo hacen en muchos departamentos. Sí. Y de hecho está ocurriendo y se supone que son ficheros de nivel alto que deben estar inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos. Deberían. Claro. Sí, lo que ocurre es que se trata de proteger, proteger los datos de carácter personal, y por eso esta norma es tan restrictiva, porque intenta esto. Entonces, la intencionalidad o el uso que se haga, la propia norma está exigiendo que sea un uso racional y de acuerdo con la finalidad y no excesivo para evitarlo. Por eso está regulando realmente derechos fundamentales de las personas estas normas. Están desarrollando los derechos fundamentales. Entonces, por eso es tan restrictiva. Quizás a la hora de implementarlo en la empresa nos resulte complicado, pero es restrictiva por eso, porque está tratando de datos que afectan a la intimidad, al honor, al derecho de imagen de cada una de las personas. Entonces, el derecho que tenemos a cancelarlos. Simplemente por eso. Estarás más o menos de acuerdo con la regulación. Es muy restrictiva, evidentemente es muy restrictiva, pero hace referencia. Y el uso, claro. La finalidad tiene que especificarse en los propios contratos de trabajo. En los propios formularios debe especificarse la finalidad de esos datos, para qué se van a utilizar. Y si aparece en una casilla o te aparece en la entrevista datos, aficiones, relaciones, situación de los padres, que también preguntan muchísimas veces, deben identificarlo y para qué quieren saberlo. Y puedes negarte a dar esa información. Claro, la consecuencia sabemos cuál es. Sí. Sí, cierto. Por desgracia, sí. La otra opción es, claro, de alguna manera intentarlo justificar y denunciar. Pero te encuentras con la misma situación, quieres el puesto de trabajo y al final acaba sucumbiendo ante esta situación y contestando. No, vamos a ver. Aquí la opción es eso. Entonces están exigiéndolo, porque en ocasiones sí que tenían ficheros guardados durante algunos años para pues, si necesitaban en algún momento echar mano de alguna otra persona.
O han salido en los contenedores, que había sí, veces también. Que habían encontrado restos.
Datos de salud, de hospitales y demás también.
Todo el sentido del mundo que se conoce.
Entonces se trata de proteger al máximo. Supongo que es una ley que no ha sido aplicada, porque cuesta de aplicar. Entonces, las grandes empresas sí que, claro, como son más visibles, mandan más documentación, más comunicación, más clientes, es lógico que las hayan aplicado antes que los mortales simples.
Por aquí,
asumirlo, sí, cambiar la cultura, la mentalidad, sí. No, vamos a ver, lo que tú tienes que hacer es que en el documento de seguridad aparecerá él como quizás el técnico responsable de la informática y de la seguridad de la empresa. Si aparece tal cual, no hay ningún problema, es que ya no es necesario. Si tiene el documento de seguridad, pero tú tendrás un documento de seguridad. Pero tú tienes un documento de seguridad. Entonces, ahí estarán las funciones de este señor del informático. Entonces, entrar en las funciones, poder en un momento determinado sacar los portátiles por cuestiones técnicas. Es decir, eso debe ser contemplado en el propio documento de seguridad. No, no sería necesario firmarte nada. Además, tú además tendrás un contrato de técnica para la informática de la empresa. Entonces, con ese contrato simplemente se trata de hacer una copia y adjuntarlo al documento de seguridad, sin más. El contrato sí, claro. Es un contrato entre el informático y tú de mantenimiento de las cuestiones de la empresa.
Por respetar un poco los...
que es el responsable y que es el técnico de informática y el responsable de la seguridad informática y que como tal pues está capacitado y autorizado por el responsable del fichero, la empresa, para desarrollar todas las tareas correspondientes a seguridad, técnica, reparaciones, etc.
¿Y si se va también un trabajador también, o sea, porque creo que el documento de seguridad a después del momento, o sea, es un ente vivo, porque ha quedado obsoleto desde si ha habido el residuo de trabajo, si se ha ido un trabajador...
Y se ha sustituido por otro, hay que modificar el documento.
Efectivamente, que ha pasado también recientemente.
Hay que es muy vivo, es un documento que vale la pena tenerlo en fichero informático e ir cambiando pues, mensualmente o cada vez que se produzca un cambio, una modificación. Sí, sí, sí que sería suficiente. Sería suficiente porque además la Agencia de Protección de Datos, tú no tienes que depositarlo, es decir, no tienes que llevarlo, tienes que tenerlo. Y no te pide en ningún momento que sea en soporte informático o en soporte papel. Está hablando de un documento de seguridad. Entonces, es indistinto. Vamos, no compliquemos más. Que no nos hagan complicarnos
más
la vida.
Dos o tres
preguntas más.
No habría ningún problema. Sí. No hace referencia exactamente a la discapacidad. Quizás si solamente, claro, podríamos aplicar la segunda, quizás. Claro, es que da lugar a bastante interpretaciones. Cuando dice ficheros o tratamientos no automatizados en los que de forma incidental o accesoria se contengan aquellos datos sin guardar relación con su finalidad.
Sí.
Claro, poder determinar, es decir, tú no quieres la religión para nada más, simplemente para determinar el horario. Por esa vía sí que se podría considerar como excepción. Yo la exceptuaría. Yo lo exceptuaría.
A lo mejor te planteas hacer la pregunta de otra manera y que no aparezca para nada la
religión. El término religión.
En un momento determinado tú estás diciendo en qué meses, en qué días libre. Claro, no, es que
ya está.
Lo que cambia es que lo que cambia...
Sí, a veces la formulación de la pregunta
de todo,
también,
que muchas veces... Perdona, tú querías... Sí, ahora.
Sí, yo también lo de las intervenciones informáticas de las empresas. Generalmente, el contrato, si es que lo hago, no es un contrato de mantenimiento, es con la empresa. Y la empresa te puede mandar a un trabajador
sí.
A uno o a otro. Entonces, ¿cómo
recoges? Con la empresa. Con la empresa persona jurídica... Nada, entra dentro de sus funciones. Es decir, y la empresa es responsable, culpa invigilando, culpa incontraendo sobre lo que hagan sus trabajadores, sean los que sean en el momento correspondiente.
La mayoría de las veces el cambio de volcado de datos en los nuevos ordenadores o en una nueva ubicación se hace en la casa, en la oficina del cliente.
Sí.
Pero otras veces, porque
sí, se necesita, claro, claro.
Y ahí.
Pero ahí entra dentro del contrato de mantenimiento.
¿Y si no es un contrato de mantenimiento que no hay casi nunca porque nadie hoy paga fijo para que le reparen?
Vamos a ver, es un contrato de arrendamiento de servicios. De que pagas por el servicio, por la factura, por el momento. Ya está. O por lo menos la acreditación a través de la factura, de algún documento que acredite la relación. No sería necesario.
A ver, las últimas preguntas, aunque todos nos han quedado muchas dudas y muchas cuestiones. ¿Quién había? ¿Tú habías comentado? ¿Querías hacer alguna? Bueno, por allá al final, sí.
Es una persona física. Es, por desgracia, es una persona física. Entonces, son datos de tipo físico, son datos personales. Que no es persona jurídica. Aquí se diferencia entre persona jurídica y persona física. Entonces, el empresario individual es una persona física. Y nada más, se aplican las normas igualmente. Esa es la peculiaridad.
Y en el básico llegas a su teléfono, pero si tienes el número de cuenta bancaria para identificar efectivos, ya pasa a nivel medio.
Ya pasaría a nivel medio. El nivel básico, nivel medio, realmente sería nivel básico.
Ya
todavía.
Si el medio ya lo complica, el nivel básico
nivel básico, porque se está diciendo que realmente tienes tu cuenta corriente para un gas, para hacer un ingreso correspondiente, te está diciendo, no sé qué artículo era, hacía referencia que era posible, vamos, que no hacía falta.
Pero sí que la actividad,
¿no? No, sí, sí.
Y si además te ha hecho varias devoluciones y en observaciones o en las notas pones, pues,
nada, es nivel básico también.
Sí, es nivel básico.
Cuestión distinta sería aquellos ficheros sobre solvencia, incumplimiento y demás, pero aquí sería. No, no es tan complicado. Hay que hacer papeleo, es decir, hay que hacer bastante papeleo. Pero desde el primer contrato de outsourcing, de, por ejemplo, si se lo pides a un tercero que te lo haga para evitarte tú todos estos problemas, hasta el documento, autorizaciones y demás. Tienes que ir con una carpeta.
Yo creo que es complicado porque no estamos acostumbrados a formalizarlo tanto, ¿eh? Ni estamos tan organizados las empresas. Y entonces, es que...
Pero exacto, es que es muy semejante a la auditoría, auditoría, realmente.
Imagínate una pequeña empresa que le obligan a una ISO. Pues dice,
es lo mismo. No,
es un poco desproporcionado, ¿eh? Perdona por ahí.
Cualquiera. Habla de auditoría interna o externa. Sí. Sí, sin problemas. No hay incompatibilidad como ocurre con la auditoría. Eso me gustaría saber a mí cuando solo tienes un edificio, cuando solo tienes un espacio.
No.
No, pero son datos de la salud, igual que las farmacias, como las farmacias. En este caso tiene datos sobre la salud, igual que las farmacias. Entonces, tiene que cumplir... Pero eso ya son datos de la salud. Entonces, habría que buscar un cajón cerrado y un espacio, quizás con llave, el almacén.
¿Pero qué te llamas allá?
Las copias.
Vale.
No, simplemente la copia de seguridad, una copia de seguridad de las CPUs, de las unidades centrales o de los portátiles.
¿La copia
no podría estar en el mismo local? Podría estar, no en el mismo local, pero sí en una habitación colindante, es decir, y dentro de un armario cerrado.
No, lo que pasa es que lo que nos están obligando es a tener servidores centralizados. O sea, porque en estos momentos... Si tú tienes en tu empresa varios empleados con portátiles, con PCs que no están controlados...
Sí, a crear una intranet,
o sea,
controlada.
Empieza a pensar que cada uno se abre un Outlook y empieza a meter datos sin que tú te enteres que está metiendo ahí datos y que son de carácter de personal. Al final el responsable eres tú, el empresario que tiene, y entonces no lo estás controlando. Nos obliga a información centralizada, a controles de acceso, a restricciones, a copias de seguridad, a huecos y a centralizar lo que supone. O sea, hay un cambio también, porque al final dices, bueno, si tengo que cumplir con la normativa, tengo que ir adaptando sistemas que sean cómodos y que no me compliquen la vida. Pero claro, al final nos están reconduciendo a estos sistemas, porque
las farmacias...
En la medida que hay más dispersión, es más complejo cumplir con la normativa y tienes más riesgo. Y entonces...
¿Qué pasa con los correos? Porque cada empleado tiene su correo personal y recibe correos de clientes. ¿Y qué le tienes que ir a revisar y le borrarlo?
No, empiezas a restringir el que...
Puedes. Es decir, eso es otra cuestión. El acceso a los correos de los empleados. Ha habido... Vamos a ver, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha dicho que si no está establecido en el contrato de trabajo, la referencia al consultar el correo del trabajador, entras dentro del derecho a la intimidad y no puedes acceder. Entonces, ¿qué haces ahora? Lo usual es que en el contrato de trabajo aparezca ya una referencia, una cláusula, porque realmente el administrador tiene derecho de acceso de llaves sobre toda la información que aparece en los ordenadores de la empresa, que es lo que yo siempre he criticado. Es decir, aunque el Tribunal Supremo nos dijera que era un derecho de carácter personal la inviolabilidad de la correspondencia, en realidad estamos hablando de una herramienta de la empresa y un periodo, un tiempo que en el que no está trabajando. Hablamos de correo, hablamos de páginas web, hablamos de entonces, la posibilidad que tiene la empresa de controlarlo. No, vamos a ver. En el documento de seguridad aparece la referencia a la responsabilidad que tiene el trabajador a no utilizar piratas, software pirateado, a estar actualizado con el antivirus. Es decir, además establece una serie de obligaciones en el documento de seguridad adicionales de las cuales es responsable el propio trabajador. Y tú en el documento de seguridad puedes establecer también sanciones contra ese trabajador. ¿Vale? Es decir, que...
Sí, lo que pasa es que en estos momentos le tienes que especificar lo que utiliza, lo que no utiliza. Lo que pasa es que no estamos mentalizados a eso, ¿eh? Y en un principio...
Entonces tienes que justificar que ha accedido a ese mal acceso, mal uso de la información. ¿Para qué? No tiene auditoría, no hay que auditar, no hay que auditar. Nada, 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 no hace falta. Solo... actualizar el documento de seguridad.
Si me permitís, ya por las dos últimas, por allí hay una que solicita.
Sí.
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 Bueno, si quieres.
Has hablado de los servicios que en una empresa no pueden dar, que han tomado las auditorías externas. Entonces, dado la nueva normativa de Sabani Software, que es una data, por otra manera, se.
Sí, la independencia es así. Para nada. Lo han separado. Es decir, hablan de auditoría bienal, pero realmente no tiene la naturaleza jurídica de la auditoría prevista en la ley de auditoría de cuentas del año 88. Para nada, no tiene nada que ver. Es algo distinto, es como una verificación, control, como la anterior auditoría interna que existía. Es decir, la auditoría surge de la auditoría interna.
Ya veremos cómo evoluciona esto.
Y ya veremos cómo evoluciona, porque puede que al final exijan auditores externos independientes de la empresa, porque tampoco tiene mucho sentido que el encargado de tratamiento sea el mismo el que revise si está bien hecho o no está bien hecho. El servicio de auditores informáticos. De auditores informáticos.
Sí,
sí. Sí, yo creo que poquito a poco se van a es una otra área de los auditores, va a ser otra área de los auditores.
Sí, no, acabará. Sí.
Yo pensaba que con el reglamento la iban a incorporar ya, esa especialidad y esa de independencia de la auditoría respecto de... Ya sería... Pues claro.
La última pregunta...
Sí, porque no nos vamos.
Te la dejamos a ti, va. Acaba la sesión. Sí, lo que pasa es que tanto el RASI como REA son dos organismos autónomos dentro del Consejo General. El Consejo General nos está agrupando a todos, o sea que no hay reinos de taifas.
La finalidad es al final agrupar.
Lo que pasa es que hay determinadas tareas, que hay un área de profesionales economistas que se están especializando y otra que en un momento determinado se decide que se junten los dos, que se separen. Bueno, es un tema de ámbito interno y de organización, porque se ha pensado que la especialización nos beneficia y profundiza en determinadas áreas, pero que yo creo que eso ya es un tema de ámbito interno de organización de los colegios de economistas, que además no significa que vaya a ser eterno ni que pueda continuar así. Además, es que hay competencias que se están cruzando continuamente, pero con los asesores fiscales, con los forenses, bueno, quiero decir, y todo está entrelazado, pero al final es que somos los mismos, ¿eh? Sí. No somos
con las mismas funciones.
Bichos raros y al final, además todo el cambio estratégico que está haciendo el Consejo General es sobre todo para evitar
la cuestión de poner firma.
Esas posibles riesgos que hayan, si no son especializaciones técnicas.
No, pero las funciones las mismas. ¿Pero es rentable realmente? ¿Es rentable? Pero no es rentable, entonces.
Yo también, ¿eh? Que aquí estamos... No, no. No, no, el cambio que va es precisamente, o sea, el cambio estratégico que se está haciendo es no... Bueno, el tema era más complicado, no me entendía, sino que cada uno tenía su departamento de administración y estaban todos en el mismo piso. Eso está desapareciendo, ahora ya hay una dirección única, lo que son áreas técnicas de especialización, pero hay unas economías de escala en los servicios que es lo que se está implantando, además. Y acabaremos con una tarifa única, que es lo que tiene sentido, graduada en función de...
Deberíais acabar como los notarios o como los registradores mercantiles.
De cada colegio de economistas, de todo, y eso costará un poco.
Deberíais acabar como notarios o como registradores, siendo realmente fedatarios públicos de la actividad que desarrolláis.
Si cobramos por eso, enseguida nos apuntamos.
Yo siempre diré lo mismo, cuando hablo de auditoría.
Muy bien, pues si os parece, dejamos por terminada la sesión. Y gracias por vuestra asistencia.
No, ya, pero ¿a quién le importa tu ideología política?
No,
pero
aquí no es público. El público es la papeleta.
Sin tu consentimiento. Tú no estabas en esa lista.
Estaba ya en los cuatro.
Pero tú estás puesto en la lista sin consentimiento. Que tú no sabemos que tú no eras consciente de aquello. Pues,
y eso es. A veces va paseando en Google,
Si no, estaba metiendo en Google.
¿Eh? No, entiéndeme, porque Google, el problema de Google es que viene de fuera del canto y dice, mira, son las 12. Pero cuando resulta que la general valenciana, que mete datos, por un lado, el gobierno de Castillo, por lo otro, que me llama todo el boy, tal y cual, aquí como por España. Entro en internet, me quedo, vamos, vale. Tengo una compañera mía.
¿Beamud decías?
Sí, Beamud, B-E-A-M-V.
Aquí no me voy hoy, ¿eh?
Buscando.
No me voy hoy de aquí.
En alguna posición vas a encontrar esto para saber que le presenté.
Cuenta, casas rurales,
por el PDF. No, no, va a variar. Esto, el Google varía.
Ya lo tenía de contando.
Y vas a encontrar. Vas a encontrar.
A través de la agencia de protección de datos, ahí tienes, puedes acceder a este informe. Puedes pedir la
reclamación.
Puedes presentar una denuncia.
Sí, sí.
Pero a través
de
la agencia de protección de datos,
es decir... No, sí, trabajo en esto. Tranquila, trabajo
en protección de datos. Estás trabajando en protección
de datos. En el espacio hacemos. Vale. Ya, mi duda estaba, obviamente, porque nos dedicamos, contra más se dedica, más duda.
Sí, muchísimas más. Yo cada vez sé menos, me da la impresión de que entiendo menos las cosas.
Yo me puedo pensar para eso, mira, no, es público.
Y aunque sea público, si no tienes acceso de la línea de teléfono, a las listas de profesionales del colegio, ¿no tienes derecho a que te terminen?
No, concretamente lo presenté, ya que lo sabe todo el mundo, por el CDE. Era cuando Suárez,
sí.
Tenía lista con el de Sabur, en fin, una serie de cosas de tal. Imagínate, pero nos metimos varios ayudas a las flores para que nos caía bien, tal y cual, como se nos lista. Pero puede haber alguno.
Que pueda resultar, sí.
Aparte que en 19 años han pasado, la gente puede haber cambiado totalmente su ideología política.
¿Cómo ocurre de eso?
La muy pequeña empresa que tiene los trabajadores, si tiene su cuestión de nómina, seguridad social, subcontratada.
¿Es eres tú el responsable. Eres tú responsable, lo que ocurre es que... Esto se me ha atascado. Eres tú responsable, lo que ocurre es que la empresa también tiene que tener su documento de seguridad la referente que está gestionando sus pisos. Debe aparecer en su documento de seguridad.
¿Todo lo demás? O sea, ¿tú tienes que cumplir con todo? Sí, la seguridad...
La gente al final lo que está haciendo es tratando de... Tratando de evitar, pues eso, incorporar la menos información posible para evitar los...
Otra cosita. Por ejemplo, en Cuba recabando información del cliente y el día normal. Entonces, ¿valdría la comunicación al cliente diciéndole que sus datos los vas a tratar, no los vas a transferir, los vas a tratar tú para la gestión lógica de la óptica? Colocando un letrero, por ejemplo, en el establecimiento.
Tiene que ser personalizado.
O sea, que tienes que entregar un papel en el que lo...
Como hacen las farmacias. Las farmacias tienes que firmar un papel también para que tengas tus ficheros en el ordenador. Consintiendo en que tengas tus datos ahí. Y luego guardarlo. O que aparezca una casilla. Es decir, que aparezca un...
Pero es que yo no le llevo nada. Cuando vas a comprarte las gafas,
no
rellena. Cuando vas a la consulta de un médico.
No hacen nada.
Y ya está.
No cumplen nada.
Yo he visto que algunos establecimientos de óptica tienen un cartel de sus datos personales,
que baje, pues sería que arriba.
Será tratado por usted, ha sido, será un buscamiento, y puedes ponerte el